4 y media. Joseba Larrañaga con el partidazo. Adiós.
Hasta luego, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, la Policía Nacional ha abatido a tiros a un hombre de 54 años que iba a acuchillar a otro de 36 en un domicilio en Madrid. Este último ha sido trasladado muy grave al hospital con varias heridas por arma blanca. Las primeras informaciones apuntan a que ambos estaban discutiendo en el momento en el que han aparecido los policías. Segunda, sobre la guerra de Ucrania. El gobierno ruso no cree que sea humillante la decisión de retirarse de Jersón. De hecho, insisten en que esa región sigue siendo rusa, recordando que Vladimir Putin se la anexionó hace unas semanas. El presidente francés Emmanuel Macron asegura que la reconquista de esa zona ucraniana es un paso importante para restablecer los derechos soberanos de esa nación. Tercera, la Unión Europea, Estados Unidos y otros 5 países han firmado una declaración conjunta que pacta reducir las emisiones de combustibles fósiles. Un acuerdo al que han llegado durante la cumbre del clima COP27 en Egipto, en la que Joe Biden ha recibido críticas por parte de organizaciones ecologistas. Dicen que no ha hecho un compromiso firme en cuanto a la financiación y apoyo a los países más perjudicados por el cambio climático. Y cuarta, los presidentes de Colombia, Argentina y Francia han recalcado que el diálogo es la única vía para solucionar la crisis en Venezuela. Es la conclusión a la que han llegado tras la reunión en París entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición. El objetivo es pactar unas elecciones presidenciales libres con supervisores internacionales en 2024.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se veía venir. El Partido Socialista y Unidas Podemos han presentado hoy en el registro del Congreso de los Diputados la proposición de ley para rebajar las penas por sedición. En realidad se elimina el delito como tal. Lo anunciaba Sánchez anoche en La Sexta.
Los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, vamos a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición, que podamos reformar ese delito de sedición y renombrarlo, llamarlo como lo llaman las principales democracias europeas, desórdenes públicos agravados, que es como lo llamaríamos en esta propuesta de proposición de ley de reforma.
Como te digo, la noticia no ha cogido por sorpresa a nadie. En enero de 2020, el gobierno anunció que afrontaba con amplitud de miras la revisión del Código Penal para ajustarlo, decían, a la realidad, a la actualidad en delitos como la sedición. Hasta hoy, nunca se había hecho público un anteproyecto o un borrador de la reforma. Las reacciones no se han hecho esperar. La primera ha venido directamente de la Generalitat de Cataluña, pero Aragonés ha asegurado que se trata de un primer paso para resolver el conflicto y que con esta decisión se abre la posibilidad de convocar un nuevo referéndum.
Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a evidenciar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Joder, con amigos así. También ha contestado uno de los máximos beneficiados por esta reforma del Código Penal, Carles Puigdemont, a través de Twitter, ha asegurado que este anuncio puede ser un truco del gobierno que no facilitaría un beneficio político para los independentistas catalanes. De su posible regreso ha hablado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, lo ha hecho en RAC1.
Los fiscales van a tener muy difícil acusarlo a él o a cualquier otra persona del delito de sedición porque desaparece. Y si en algún momento se aborda la cuestión de malversación y se modifica en algún momento, se rebaja la pena o se cambia la redacción de este delito, pues evidentemente esto podría ser una pista de aterrizaje evidente para su retorno.
Evidente su retorno. No todos en el Partido Socialista ven con buenos ojos esta eliminación del delito. Esta reforma llega a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales, claro, y muchos varones socialistas pues han sufrido un roto electoral. Por eso esta mañana hemos escuchado cómo se desmarcaban el castellano manchego García Page y el aragonés Lambán.
Obviamente no lo comparto. Lo digo con serenidad y con tranquilidad. No comparto el planteamiento.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió.
El extremeño Guillermo Fernández Vara ha mostrado su descontento, pero con matices.
A mí no me gusta nada, que lo que le gusta a los independentistas me vaya a gustar a mí. Por tanto, gustarme no me gusta nada. No hay mayor traición que el haber permitido que a tu país le hagan referéndum ilegales sin haberte coscado. El escenario es completamente diferente. En estos momentos el independentismo se ha roto, el gobierno de Cataluña es un buen ejemplo de ello. Los independentistas lo que están pidiendo es amnistía y un referéndum de autodeterminación. Y no hay ni amnistía ni referéndum de autodeterminación.
En fin, el que no se conforma es porque no quiere. A los varones socialistas se ha querido dirigir el líder del PP, Núñez Feijóo. Les anima a criticar públicamente la medida del gobierno si consideran que Sánchez ha sobrepasado los límites establecidos.
Y en esto no hay subterfugios posibles. O se está con los condenados y con los fugados, o se está con la legalidad democrática. El deber moral de aquellos socialistas que coinciden con nosotros en que esto es una aberración. Deben hacer pública su posición a esta medida e intentar que esta medida no siga adelante.
A lo largo del día se han ido sumando otros partidos que votarán a favor de la reforma. Uno de ellos ha sido el PNV. Su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, considera que es un anuncio positivo y lógico en nuestra democracia.
Bueno, que tenía que darse, ¿no? De hecho, si el Estado español ha tenido problemas para la extradición, ha sido porque es que no se encontraba paralelo a este delito en otros países. Nosotros colaboraremos en que pueda reformarse.
La reforma sigue su curso y si todo va según lo previsto, el gobierno rebajará la pena máxima de esos delitos de 15 a 5 años. ¿Qué es el delito de sedición? ¿Cómo va a afectar a los independentistas condenados? ¿Cómo está penado de verdad en Europa? Hoy hablamos de esa reforma del Código Penal y de lo que era el delito de sedición. Dudas al respecto. ¿Qué dice el actual Código Penal? Bueno, este delito está incluido entre los delitos contra el orden público en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Para que te hagas una idea, castiga a quienes, sin estar comprendidos en la rebelión, se alzan pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. La segunda, ¿cuántos años tiene de condena? Ahora mismo está penado con entre 4 y 8 años de prisión, que puede elevarse a una horquilla de entre 8 y 10 si son los líderes de esa sedición, y de entre 10 y 15 si quienes se alzan es una autoridad que también sería inhabilitada. Esta es la clave. Y tercera, ¿cuándo y cómo se ha aplicado hasta ahora? La condena más conocida fue la que se publicó contra los líderes del Procés, la pena mayor, 13 años, contra Oriol Junqueras. También estaban los exconsellers Raúl Romeva, Jordi Turulls y Dolors Bassa. También fueron juzgados por sedición y coacciones los controladores de Palma, ¿te acuerdas? Aquel caos aéreo que generó en varios aeropuertos en 2010, pero fueron condenados únicamente por abandono del servicio. Hubo un acuerdo entre Fiscalía y ellos que reconocieron los hechos. Para hablar de todo ello con quien sabe, hemos llamado a Fernando Rodríguez, abogado, doctor en Derecho, profesor de Derecho Procesal en el Grupo Educativo Centro de Estudios Financieros y en la Universidad a Distancia de Madrid. Fernando, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una primera cuestión para salir de dudas. ¿Es verdad que hay que equiparar ese delito al resto de Europa?
Vamos a ver, la cuestión más relevante, que es lo que están argumentando con este proyecto de ley, tiene su consecuencia en que están afirmando que los países limítrofes, como Italia, Francia, Alemania, este delito apenas estaría penado. Lo que sí es cierto también, que es muy importante destacar, es que, por ejemplo, en Alemania existe lo que es la constitución denominada combativo militante. Esta constitución implica la prohibición de cualquier partido político que quiera destruir la constitución. Entonces, las armas que tienen los diferentes países para efectivamente cualquier secesionismo o cualquier intromisión en derechos fundamentales de la constitución son muy elevadas. Es decir, en Italia, Francia o mismamente en Estados Unidos, cualquier tipo de sedición estaría altamente penada. Eso es cierto.
Aquellos hechos que ocurrieron durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlamento de Cataluña, todo lo que vino de después, ¿entraría en esos delito de desórdenes públicos?
Bueno, realmente con este proyecto de ley orgánica que están intentando aprobar, que han propuesto hoy, realmente el delito de sedición quedaría derogado completamente.
Ya.
Y quedaría vinculado a un delito contra el orden público, como has comentado perfectamente por el articulado que has mencionado, ¿no? También es cierto que tendría unos matices. El principal de ellos es que la sedición hace referencia al castigo de impedir la aplicación de las leyes. Y, sin embargo, ahora se iría en contra de la paz pública.
Claro.
Tendría similitud, por ejemplo, con obstaculizar las vías públicas o invadir instalaciones y edificios, cosas que evidentemente han ocurrido.
Con el nuevo cálculo, evidentemente saldrían beneficiados de manera casi automática los condenados por el Supremo hace 4 años y pico.
Vuelvo otra vez al proyecto de ley orgánica. Tiene dos parámetros que son muy relevantes. El primero de ellos hace referencia a las disposiciones transitorias, primera, y segunda, y hace, bueno, es una similitud con que, vamos a ver, el derecho penal siempre se aplica la norma más favorable al reo. Es decir, si hay un cambio legislativo, aunque los hechos hayan ocurrido con anterioridad a ese cambio, se aplica la norma más favorable. Esto implica que, efectivamente, si hay una modificación a favor, tenga que aplicar esa restricción de penas o esa minoría. Y el segundo aspecto que es muy relevante también de las disposiciones transitorias es que hace referencia a esa revisión del Supremo que no exista ningún tipo de arbitrio judicial y lo hace taxativamente, de tal manera que no puede interpretar el tribunal la ley. O sea que limita mucho, hace una obligación a un sentido estricto de la norma.
Pues habrá que seguir atentos porque me temo que esto y las consecuencias no han hecho más que empezar. Fernando Rodríguez, profesor, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Como te digo, la principal razón por la que el gobierno quiere modificar este delito es la de, dicen, homologar la legislación española al resto de democracias europeas. Pero, ¿qué penas conlleva la sedición en la Unión Europea? Lo cierto es que no todos llaman igual al delito, pero las condenas se encuentran en torno a los 20 años de prisión o hasta cadena perpetua. Detalles, hacemos repaso. Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El problema, o más bien la trampa, es la nomenclatura. Lo que en España se llamaba hasta ahora delito de sedición, en otros países europeos es rebelión o alteración del orden público con violencia o incluso alta traición. Es el caso de Francia o Alemania, donde puede acarrear cadena perpetua siempre y cuando haya habido alzamiento con violencia y que se haya puesto en peligro la seguridad del Estado. Si buscamos más equivalentes, en Italia, por ejemplo, la semántica también es engañosa. Hay un delito de reunión sediciosa que está penado con 1 año de cárcel, pero hay otro que se denomina actos de devastación contra la unidad del Estado, que sería de lo que estamos hablando, y ahí ya las condenas se elevan a 12 años. En Portugal, artículo 308 de su Código Penal, delito de traición con una pena de 10 a 20 años de cárcel para quien con abuso de funciones soberanas intenta separar de la patria una parte del territorio portugués. Y destacamos también Bélgica, donde el delito está penado, se consiga o no.
Otra de las preguntas que están en el aire es saber de qué manera va a afectar esta reforma a los líderes independentistas catalanes ya condenados por este delito tras el procés de 2017. Bueno, condenados, indultados. Empezamos con el ex vicepresidente AETAT y líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay que recordar primero que Junqueras, junto con otros 8 líderes independentistas, no está en prisión, ya que tienen un indulto por parte del gobierno. Aún así, el líder de Esquerra Republicana sí cumple la pena de inhabilitación, por lo que no puede ejercer un cargo público hasta julio de 2031. Un tiempo que se podría reducir con esta modificación, aunque todavía no sabemos cuándo será el Supremo quien tenga que recalcularlo. Su condena de malversación y de sedición fue en concurso. ¿Y esto qué quiere decir? Que no se separó las penas de cada delito.
Eso, los líderes que han quedado aquí, Junqueras, por ejemplo. ¿Pero qué va a pasar con los que huyeran?
Y empezamos por el expresidente Carles Puigdemont, que ahora mismo está en Bélgica. Está procesado por sedición, malversación y desobediencia. Al igual que los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí. Similar a Lluís Puig, que está procesado por malversación y desobediencia, pero no por sedición. Si regresan a España y son condenados en un juicio, con esta nueva medida se les aplicaría este nuevo delito de desórdenes públicos agravados, por lo que se les recortaría significativamente el castigo penal. Sin embargo, aunque fueran juzgados por esta nueva norma, también podrían ser condenados por malversación, un delito castigado con hasta 12 años de cárcel y 20 de inhabilitación.
Vamos a intentar analizar un poco más las consecuencias ahora políticas que podría tener esta reforma. Y hemos llamado a Joan López Alegre, profesor, colega en la Universidad Abad Oliba Ceu. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Gracias por atendernos un viernes a estas alturas, Joan. Tanto la Generalitat como el Gobierno desvinculan la reforma de sedición de los presupuestos. Bueno, de aquella manera. La Generalitat ha dicho que sí, que es un pacto con el Gobierno. El Gobierno dice, el Gobierno de España no lo dice tan claramente. ¿Cuál es tu lectura?
Mira, yo como catalán, ante todo, voy a decirte una cosa. Si esta reforma hubiera estado vigente en octubre del año 2017, sencillamente hoy Cataluña sería una república totalitaria y un país independiente de España. Así de claro. ¿Por qué? Pues porque nunca se hubiera aplicado el 155, porque nunca hubiera habido una intervención del Estado y, por lo tanto, pues la separación se hubiera llevado a cabo de forma definitiva. Sin más.
¿Cuáles crees que serán? Ha dicho esta mañana Aragonés, bueno, esto avanza, se nota que la negociación da sus frutos, esto es un pasito más hacia, ha dicho, el referéndum finalmente, pero entre medias, la amnistía. ¿Lo ves factible?
Sí, lo veo absolutamente factible. Mira, verás.
¿Sí?
Sí, yo creo que hay que hacer un poco de historia en 30 segundos y que el hecho de que el Gobierno no interviniera diciendo que jamás pasaría nada en el referéndum que convocó Artur Mas en el año 2014, dio pie al referéndum. Que no se hiciera nada después del referéndum del 2014 y se dejara pasar y perillos a la mar, propició lo que pasó en 2017. Y lo que se está haciendo ahora es de una gravedad absoluta, porque aquí lo que se le está diciendo al independentismo es, oiga, la justicia se le fue la mano, el Estado de Derecho no está el Estado de Derecho, efectivamente el relato de que España es un Estado franquista, represivo y totalitario, que lo que hizo fue reprimir unas ideas políticas, es cierto, y por lo tanto lo que se está provocando es que haya millones de catalanes que no somos independentistas, que hemos sido entregados como rehenes al gobierno independentista de la Generalitat con tal de que Pedro Sánchez se mantenga en el gobierno. Y por lo tanto, Ángel, lo próximo que aquí va a suceder, porque lo hemos visto con el 14, lo hemos visto con el 17 y va a pasar, será que si en España hay un cambio de gobierno en diciembre del 23, a continuación en el 24 habrá una declaración unilateral de independencia y como que la situación judicial se lo permitirá, pues es posible que efectivamente esa independencia se lleve a cabo, porque ¿quién se va a enfrentar a eso? ¿Quién va a proteger a los catalanes no independentistas? ¿Impera en este momento el Estado de Derecho en Cataluña? Y la respuesta es no. Esta gente tiene impunidad para hacer lo que le dé la gana, y es que lo que ha hecho Sánchez hoy, si me lo permite, si no me quiero enrollar, es cuestionar absolutamente el discurso del rey de la noche del 3 de octubre, que es, desde lo que pasó en febrero del 81, lo más importante que había pasado en nuestro país.
Por nombres propios, más allá de preguntarte tu opinión o la mía, no es el caso, mucho menos la mía, pero Puigdemont, ¿le ves en España más pronto que tarde? ¿Qué comenta el entorno? ¿Hola, Joan? Vaya, se nos ha ido la línea. Enseguida intentamos recuperar a Joan López Alegre. Joder. Hola, Joan, ¿sí?
Hola, sí, que te he perdido, disculpa.
No, al contrario.
O sea, ahora cuando analizabais las personas que están en el extranjero, sí. Yo creo que os habéis dejado una persona que es clave, que es Marta Rovira.
Sí, es verdad.
Marta Rovira es la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, la mano derecha de Junqueras, está huida en Suiza y no en Bélgica, y ella no tiene ningún tipo de imputación por malversación, porque es la única persona imputada que no formaba parte del gobierno regional. Y por lo tanto, la primera consecuencia que esto va a tener es la vuelta en olor de multitud de Marta Rovira, y por lo tanto, he estado represaliada, he estado en el extranjero de forma injusta, tengo toda la razón del mundo y tengo todo el derecho a volver a hacerlo.
Marta Rovira, Puigdemont, ¿le ves más pronto que tarde aquí?
Sí, le veo más pronto que tarde aquí, sin duda. Es una negociación que hace tiempo que se está llevando a cabo. Jaume Asens, que es el líder del presidente, el grupo parlamentario de Podemos y miembro de los comunes y mano derecha de Ada Colau, ha estado desde el minuto uno en el año 17 en conversaciones con Puigdemont. Él es el que ha estado negociando y mediando entre Waterloo, donde está la residencia de Puigdemont, y Moncloa y la Generalitat, y por lo tanto las conversaciones para la vuelta de Puigdemont, que él las ha negado siempre, no son algo reciente, sino que hace mucho tiempo que se están llevando a cabo. No olvides que en Cataluña ha habido medios de comunicación de la importancia de La Vanguardia que han editorializado pidiendo una vuelta de Puigdemont a Cataluña.
Junqueras, ¿le ves candidato a las generales o, como alguno por ahí he leído, candidato a presidente de la Generalitat?
Bueno, no hay mal que por bien no venga. En tanto en cuanto a Junqueras, en este momento lo que le impide ser candidato a nada es que él tiene una condena por malversación. Entonces, Junqueras ya se sabe, un poco como si fuera una bola cebolleta, le dejan decir lo que le da la gana, pero hasta ahora él no ha tenido una intervención muy directa en el entorno que se ha montado Aragonés, que es como una nueva generación de líderes de Esquerra Republicana. Para que él sea candidato, le tienen que retirar el delito de malversación.
Bueno, habrá que estar atentos, tú da ideas. Desde el PSOE, Patxi López esta mañana, junto a Jaume Asens, que mencionabas, ha dicho ser consciente de que con esto puede costarles votos. ¿Puede suponer para Sánchez?
En el caso de Cataluña, no.
En Cataluña, seguramente no. Mira las encuestas, efectivamente. Pero en el resto de España, ¿Joan?
Pues mira, yo vivo en Mataró, o sea que ya. La verdad es que no, aunque en este momento me pillas en Valencia, lo que te dijera sería realmente una opinión de cuñado. Pero sí tengo claro que un poco la estrategia del PSC es la de repetir la campaña de 2004 con el "si tú no vas, ellos vuelven", con la que Zapatero ganó y Carmín Chacón, en paz descanse, obtuvo el resultado histórico más importante de la historia del PSC en Cataluña. Ellos se situarán en una posición para ellos intermedia entre el independentismo radical y lo que ellos presentarán como la extrema derecha del PP y Vox, e intentarán conseguir el mejor resultado posible en Cataluña. Y el PP es el agujero negro, su agujero negro es Cataluña, y Sánchez va a basar una posible victoria electoral en un resultado en Cataluña.
Pues ya para terminar, Ciudadanos ha animado a Feijo a presentar una moción de censura contra Sánchez. ¿Cómo crees que debe actuar el PP? Ahora sí que te pido una opinión casi casi de cuñado.
Pues yo creo que eso es una oportunidad de oro que tiene Feijóo para rectificar lo que ha sido su política en relación a Cataluña desde que ha llegado a la presidencia del Partido Popular, donde ha hablado casi de una posición equidistante entre el nacionalismo y sus propios votantes y de todo ese rollo del catalanismo cordial. Que mucha gente, que te lo digo, bueno, yo fui diputado del Partido Popular en Cataluña y fui concejal en mi ciudad durante muchísimos años, en el siglo XX, no lo conseguimos comprender. Muchas de las cosas que suceden en Cataluña vienen del Pacto del Majestic, vienen de la actitud de Rajoy en el 14 y en el 17, y te lo contesto con una pregunta, ya que me preguntas por un gallego. ¿Tú crees que el PP de Feijóo reformará el delito de sedición o, ante una editorial conjunta de 14 medios de comunicación, la llamada desde la planta noble de la Caixa, las presiones de Fomento del Trabajo Nacional y las llamadas de las élites catalanas de toda la vida que tanto asustan a Génova 13, que les dirán, no hombre, en Cataluña hay que ser moderado, no toquéis nada, ya veréis cómo se arreglan, se arrugarán y lo dejarán como está?
La pregunta es buena. Hoy Feijóo ha dicho que lo reformará, pero la pregunta tiene todo el sentido. Ya le insistiremos algún día. Joan López Alegre, colega, gracias, cuñado.
A vosotros, un abrazo.
Venga, un abrazo, Joan. Chao, chao. Bueno, hemos hablado del delito de sedición, que va a dejar de ser tal. Una nueva concesión de Sánchez a los independentistas, lo vendan como lo vendan, que puede provocar la llegada a España, la llegada de candidatos, de Puigdemont, de Junqueras, de Marta Rovira. Nada, otra bajada de calzoncillos. Nos damos un paseíto por las redes, pero antes una última hora. Acuerdo en Cantabria para poner fin a la huelga en atención primaria, la huelga sanitaria que empezó el lunes. El acuerdo ha de ser ratificado el lunes por los sanitarios en asamblea y por los servicios jurídicos del gobierno de Cantabria, pero en principio, como te digo, acuerdo en Cantabria para que termine esa huelga de médicos. Y ahora sí, PSOE y Podemos han registrado en el Congreso la eliminación de facto del delito de sedición, Silvia.
Sí, hemos hablado de ello hace nada, unos minutitos. Hablas de ello también en tu videoblog de hoy, que podéis ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Gema lo ha dicho muy claro, Aragonés, esto es fruto de un acuerdo con el gobierno, así que el objetivo es revisar las condenas, algo que para Ernesto es inexplicable. Lo siguiente supongo que será revisar el delito de rebelión, el de malversación, en fin, que muy pronto se le ha olvidado al PSOE lo que pasó el 1 de octubre, por ejemplo.
Muchos oyentes se acuerdan de aquello del Uturna de Mafé, ¿no?
Sí, oyentes como por ejemplo Daniel, que nos dice: con estas sesiones está claro que lo del Uturna de Mafé está más vivo que nunca. Al final están preparando el camino para que Junqueras se presente como candidato o que Puigdemont vuelva a España. Elena cree que esto al final le da alas al independentismo y para Laura decepciona a muchos catalanes, pero también a muchos votantes del PSOE, y cree que para pasará factura al partido en las elecciones autonómicas y municipales.
Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600544555. Y también estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El coste de la vida no está como para levantar rueda. Pero en Línea Directa te damos un seguro a un precio que al menos te levante el ánimo. Porque ahora tienes un seguro de moto desde 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás nuestro mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La Comisión Europea espera que el crecimiento de España para este año sea del 4,5%, pero recorta el año que viene hasta el 1%. La mitad de lo que espera el gobierno. El comisario económico Paolo Gentiloni dice que los cálculos de Bruselas son muy diferentes a los de Moncloa.
La contribución del consumo privado y las inversiones serán menores, según nuestras previsiones. El gobierno español estima que serán más robustos de lo que nosotros calculamos.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, aún así, vamos a estar por encima, hay que ver la cosa medio llena, encima de la media europea, ¿no?
Y además nos vamos a librar de la recesión económica. Bruselas prevé que el último trimestre de este año termine con un crecimiento negativo, pero que se recupere en el primero del año que viene. Por su parte, el conjunto de Europa sí va a entrar en recesión. Además, la Comisión estima que recuperemos los niveles prepandemia en España en 2024. Ahí será cuando lleguemos al 2%. En cuanto a la inflación, vamos a terminar el año en un 8,5% y bajará el que viene hasta el 4,8%. Con el empleo, Bruselas también es más pesimista que el gobierno. Dice que la tasa de paro se va a estancar en el 12,7% en los próximos años. El comisario europeo, Ángel, ha aprovechado también para hablar de los fondos europeos. Dice que el cuarto pago dependerá de la reforma de pensiones y que espera que España cumpla el año que viene, pero advierte del riesgo de vincularlas al IPC.
Seguimos en clave europea. Esta tarde la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha enviado una carta a los 27 en la que promete un esquema detallado del tope del gas. La idea es que la hoja de ruta esté clara antes de la reunión de los ministros de energía del próximo 24.
Europa va a contrarreloj, pero parece que von der Leyen ha reaccionado después de que el Consejo recordara el lunes que había que darse prisa. La presidenta ha prometido un esquema detallado y una propuesta legislativa. El asunto más importante para la reunión de ese día 24 es el tope al precio del gas. Los Estados miembros verán si es factible aplicar el sistema de la excepción ibérica para el conjunto de la Unión. También debatirán sobre las compras conjuntas, aunque los 27 aquí están muy divididos. Alemania y Países Bajos lideran la lista de los países que se oponen. España sí apoya esas compras, junto con otros 15 estados.
Justo hoy, el gobierno ha celebrado el plan de ahorro energético que se aprobó en agosto. Desde entonces, la demanda de gas natural se ha reducido un 15% y la electricidad casi un 6%. También ha disminuido el consumo de gas ruso. Claro, hay que recordar que frío todavía no ha hecho, pero en fin. Teresa Rivera es la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica.
Que en estos meses el consumo de gas natural procedente de Rusia se ha reducido hasta el 6% frente al 40% de lo que importábamos como continente en Europa antes de que se diera esta crisis.
Carmen, ¿España cumple con los requisitos de Bruselas?
Sí, cumplimos porque el compromiso era bajar el consumo de gas en un 6% y desde agosto lo hemos hecho en un 15%. Además, como hemos escuchado, se ha reducido la dependencia del gas ruso, pero han aumentado las exportaciones a Francia y a Portugal. Además, la ministra ha destacado que nuestras reservas de gas natural están al máximo, al 95%, y las de gas licuado al 87%. Estos almacenamientos equivalen más o menos a 2 meses de consumo nacional. Rivera ha insistido en que España está preparada para afrontar este invierno.
Más cosas. Ahorramos en energía, pero preocupan las hipotecas. El Banco de España ha advertido de las dificultades de las familias más vulnerables para hacer frente a las cuotas. Al Banco de España le preocupa que los tipos alcancen el 3%, Carmen.
Actualmente están en el 2%, pero todo apunta a que van a seguir subiendo. El Banco de España dice que el 35% de los hogares vulnerables tendrían que destinar la mitad de sus ingresos al pago de deudas. De momento, el impacto de los tipos de interés no está afectando a la concesión de créditos, pero sí a las cuotas de las hipotecas. Ya se está empezando a ver una caída además en el crédito al consumo y una desaceleración del mercado inmobiliario. Además, la entidad ha pedido al sector bancario que las ayudas a las hipotecas que está preparando con el gobierno se focalicen en los más vulnerables y que sean temporales. No pueden perjudicar a los futuros aspirantes a crédito.
Oye, y este finde vamos a estar muy pendientes de la huelga de los transportistas. En principio empezaría el domingo a las 12 de la noche, entre el domingo y el lunes, se entiende. Hay convocada manifestación en Madrid. El gobierno intenta que no se produzca la misma. Raquel Sánchez es la ministra del ramo.
No tiene sentido convocar una huelga después de todas las medidas que hemos adoptado. Entendemos que no está justificado, que no beneficia al sector y que desde luego pues perjudica al conjunto de la sociedad, ¿no?
Este paro lo ha convocado la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte y podría costarle a la economía española 600 millones de euros al día. Son cálculos de OBS Business School que tienen en cuenta el comienzo del Black Friday. En las próximas semanas se espera que la demanda aumente un 30%. La huelga puede afectar a un cuarto del negocio anual de los profesionales del transporte por carretera.
Toca repasar la semana como todos los viernes con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos con lo último. Datos, previsiones de la Comisión Europea. Creceríamos un 1% el año que viene, la mitad de lo que dice el gobierno, pero nos libramos de la recesión. ¿Tú con qué titularías?
Sí, bueno, pues con lo que estás diciendo tú, ¿no? Me lo has quitado, ¿no? Me dejas muchas opciones, ¿no? Al final, o sea, que vamos a crecer la mitad de lo que nos está diciendo el gobierno, efectivamente. Bueno, y veremos a ver si nos libramos o no, ¿no? Porque es verdad que habla de este último trimestre que sí podríamos entrar en tener crecimiento negativo, de crecimiento, pero veremos a ver qué pasa con el primero. La mayoría de las instituciones sí que prevén probablemente que en el primero también haya un ligero decrecimiento en la economía. Veremos a ver, pero lo cierto es que está habiendo un frenazo grande, pues provocado por la enorme inflación que está frenando el consumo. Y es verdad que bueno, el gobierno se agarra a que crecemos más que nuestros vecinos europeos, pero ahí también el señor Gentiloni, el comisario de Economía, lo explicaba. España crece más porque todavía no hemos recuperado todo lo que perdimos, ¿no? Y el resto de países europeos sí que lo han hecho.
Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo estábamos diciendo, la huelga indefinida de los transportistas empieza ya la noche del domingo. ¿Qué esperas?
Pues la verdad es que si tuviéramos que hacer un pronóstico, uno tendería a pensar que al final es una asociación minoritaria, que es verdad que la mayoría de las asociaciones de transportistas no están por la huelga, pero ya vimos lo que ocurrió la última vez, ¿no? Yo creo que aquí el gobierno habrá aprendido la lección. Es verdad que se ha sentado, no a negociar, pero por lo menos a hablar con ellos, y yo creo que están más solos, ¿no?, que la otra vez. Confío en que no sea para tanto, porque el momento es malísimo. La verdad es que es lo que le faltaba a la economía española para que en un momento, en vísperas del Black Friday y de las Navidades, que le hagamos este daño al comercio, pues sinceramente yo no me parece razonable. Entre otras cosas, es verdad que se han tomado medidas que si no se cumplen, lo que tienes que hacer es denunciarlo, ¿no? Pero hacer tanto daño a la economía en un momento como este, yo no lo veo lógico. Y si finalmente pues tiene repercusión, lo que tiene que hacer el gobierno es garantizar que el que quiera trabajar, que trabaje y que no se paralice el país, ¿no?
Sí, pero no solo en esta huelga, en todas. Que
sí, me temo, sí, en
que
todas.
Lo digo sí. Porque me temo que aquí está la trampa, pero en fin. Oye, sí. Dos buenas noticias. Volkswagen acepta el PERTE e instalará la factoría de baterías en Sagunto. Y Cisco, otra de semiconductores en Barcelona, de chips. Dos excelentes noticias, ¿no?
Pues la verdad es que sí, yo fíjate que me peleé aquí el, pues creo que fue el miércoles, el día que salió, que era fiesta y lo dábamos en pequeñito en el periódico y yo dije, no, esto hay que darlo más grande, claro. Y hay que destacarlo. Lo que no puede ser es que cuando las noticias son malas las saquemos a portada y cuando son buenas las demos allí en un brevecito. No, es una buena noticia para España, es verdad que en el caso de Volkswagen nos costó, que casi llegamos a perderlo, que bueno, al final con retraso y ahí de mala manera, pero bueno, conseguimos al final que cambiara de, y con dinero, claro, con apoyo de las administraciones conseguimos que Volkswagen cambiara de opinión, y es una buena noticia. Son 10.000 millones las inversiones que están previstas, 3.000 empleos, y sin duda hay que aplaudirlo. Y lo mismo Cisco, porque además en ambos casos se trata de una actividad y de algo que puede impulsar una economía, digamos, pues no solo más sostenible, sino pues es industria al final, son semiconductores en un caso, son fábrica de baterías eléctricas en otro, o sea que van en todas las buenas direcciones que podamos pensar, ¿no?
Y la última en un minuto, Carmen.
Sí. Yolanda, las ayudas de la banca a las hipotecas, Calviño ha dicho que quiere ampliarlas a las clases medias, ¿tú cómo lo ves?
Sí, el gobernador ha dicho hoy, oye, que cuidadito también, porque ahí hay que equilibrar. Por un lado, desde luego, pues ayudar en todo lo posible, por supuesto, a las familias endeudadas que lo tengan complicado, pero de tal manera que tampoco comprometamos la solvencia de la banca. A mí algunas de las propuestas que se están haciendo no me parecen mal, que es pues alargar plazos, pero no perdonar la deuda, ¿no? Al final lo que se trata es de que las familias puedan seguir pagando esa hipoteca, y eso es lo que hay que tratar de conjugar, ¿no? Ambas cosas, el que sea asequible, hacérselo un poquito más fácil a las familias a las que les ha subido mucho la cuota mensual, pero a la vez no perjudicar ni la solvencia de la banca ni tampoco el crédito, ¿no? del que quiera venir después y que le pongan unas condiciones leoninas y no pueda obtener un crédito para comprarse una casa, ¿no?
Continuará. Yolanda Gómez, bien, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
A vosotros.
Adiós,
buen fin de
semana. Adiós.
Chao. Bueno, tras repasar la semana, vamos a ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Te cuento que llueve en media España y jarro de agua fría de la Comisión Europea a nuestro país. Según Bruselas, ya se empiezan a notar los primeros síntomas de desaceleración económica en España y rebaja sus previsiones de crecimiento en un punto porcentual, algo que el Ejecutivo no compra, Ángel, pese a que todos los organismos nacionales e internacionales no repiten otra cosa. La semana que viene es de nuevo semana de datos macro importantes. Primero, el termómetro de la inflación. Ese dato definitivo del mes de octubre, que te recuerdo en su versión preliminar fue del 7,3% y del 6,2% en la inflación subyacente. Esta última es la más peligrosa. Veremos cómo queda finalmente. La inflación es importante no solo por lo que sube la cesta de la compra, también, Ángel, para ver qué previsiones de consumo hay de cara a la Navidad. Y la semana que viene también vamos a conocer ese otro termómetro no menos importante, que es el del Banco Central Europeo, sobre cómo será la subida de tipos de interés. Su vicepresidente Luis de Guindos ha asegurado, Ángel, que vienen meses complejos a causa de la recesión y los elevados precios. Te recuerdo que la inflación en Alemania hoy ha marcado un récord del 10,4%. De momento, la energía, carburantes y la luz nos siguen dando un respiro en España. Eso se nota en las facturas mensuales. El lunes comienza la huelga de los pequeños transportistas. Vamos a ver qué incidencia tiene. Los comercios, Ángel, ya están asfixiados. Ven en esta huelga una posible puntilla a sus negocios justo cuando más necesitan vender, que es en la época de las Navidades. Y nos vamos de fin de semana con el buen sabor de boca del PERTE del automóvil, que va a permitir mantener miles de puestos de trabajo en España, al igual que las nuevas inversiones millonarias de Iberdrola, Ángel, y esos 12.000 nuevos empleos que va a crear en 3 años. Y como no, el anuncio de que Cisco Systems diseñará microprocesadores en nuestro país. En fin, que no todo es malo. Buen fin de...
Buen fin de, Pilar. Y como cada viernes, hablamos en los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos, tendencias a nivel mundial. Y yo, es una de mis secciones favoritas porque me encanta esto de echarme a temblar. Ana Sambogal, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Carmen.
Rite. ¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues la moneda digital, el euro digital. Y me diréis, en pleno terremoto, tsunami, apocalipsis, según algunos, en el mundo de las criptomonedas, de las divisas digitales, ¿me hablas del euro digital como una realidad viable y con futuro?
Pues espera. En pleno terremoto, tsunami, apocalipsis, ¿serán algunos en el mundo de las criptomonedas, de las divisas digitales? ¿Me hablas del euro digital como una realidad viable con futuro, Ana?
Sí. A ver. Y no me baso en mis expectativas, ¿eh? Que no tengo los conocimientos suficientes para hacerlo. Solo me estoy haciendo eco de lo que ha anunciado la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, una ley de la Comisión Europea para introducir en la eurozona la moneda digital en menos de 3 años. El Banco Central lo está promocionando ya en Instagram.
Ana, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Y en qué consistiría esto?
Pues será una moneda virtual. Ojo, esto no significa que vaya a desaparecer el euro físico tal y como lo conocemos. Convivirían ambos, el físico, tanto si usamos papel moneda como en las anotaciones bancarias y pagos con tarjeta de crédito o débito, y el digital, que estará en otro monedero o, atención Ángel, wallet. Cool. Ambos serán euros y uno complemento del otro.
¿Y para qué queremos los dos? Menudo pollo.
Pues por lo mismo que puedes querer dólares, yenes, euros, diversificar la cesta de divisas. El euro digital, el dinero electrónico, tiene ventajas de las que no dispone el euro físico. Por ejemplo, para hacer operaciones con él se usará la cada vez más común tecnología blockchain. Es la misma que se usa para comprar, vender o pagar con criptomonedas. Es un sistema que respeta la privacidad de las personas, de los operadores, instituciones o agentes que hacen transacciones sirviéndose de él, pero que garantiza la autenticidad. Una vez se ha hecho una firma, una operación que está confirmada, eso está cerrado y no se puede dar marcha atrás.
Uh-huh. Esto se parece un poco al notario, ¿no?
Sí, es el notario, con la salvedad de que no necesitas ir a un notario y, por tanto, cualquier transacción en esa moneda digital es segura y al mismo tiempo es mucho más rápida. Esas son dos ventajas de la moneda electrónica. Permite hacer movimientos financieros con mucha agilidad y al mismo tiempo seguridad. Las autoridades creen que también va a combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, porque esas transacciones se quedan grabadas y el movimiento del dinero se registra, deja rastro.
Muchas empresas, imagino, tendrán que gastarse en esa adaptación una pasta, ¿no?
Sí, un coste que también, si lo miras de otra manera, es una oportunidad de avanzar tecnológicamente. Incluso puede abrir la puerta al nacimiento de nuevos negocios. Aunque te diré que a los alemanes esto no les gusta nada. Piensan que va a encarecer el acceso al crédito bancario, a las hipotecas, y que por mucho que a todo el mundo le guste el blockchain, que se está utilizando para muchas aplicaciones más allá de las financieras, el hecho de ir dejando la anotación de cada movimiento puede acabar por desvelar la estrategia de inversión de un operador, incluso su nombre. Yo quiero
dinero. Bueno. Susto, me he pegado, ¿eh?
Concentrado que estabas en el euro digital.
Ana, no sé si es el mejor día para vender las bondades de una moneda electrónica, porque el mundo cripto está completamente revolucionado. Cuéntanos qué ha pasado.
Pues que ha quebrado una de las grandes plataformas que operaba con divisas digitales, FTX. Llevan unos días muy moviditos, supongo que habéis estado al tanto o no.
Bueno, he estado al tanto de la noticia y he estado al tanto de cómo iba cayendo, y al final lo que no sé exactamente lo que ha pasado. La verdad es que pues me da relativamente lo mismo, pero vamos.
No, es importante, ¿eh? Se ha esfumado mucha riqueza financiera. Para comprar, vender, depositar divisas cripto, es decir, esas monedas digitales que no están respaldadas por un banco central, se han creado plataformas, algunas de las más importantes: Binance, Coinbase o FTX. FTX lo era hasta esta tarde, porque esta misma tarde se ha acogido a la ley de quiebras del estado en Delaware, en Estados Unidos, es decir, bancarrota.
¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha quebrado?
Pues FTX es una plataforma, es la empresa matriz, y tiene después unas 130 empresas afiliadas. Hace unos días, al estilo de Elon Musk, el que ha comprado Twitter, una de las competidoras, Binance, dijo que retiraba su inversión en FTX. Su presidente ejecutivo dijo que no se fiaba del presidente ejecutivo de FTX. Parece ser que estaba empleando los depósitos de sus clientes, y esa es la acusación que le puede llevar a los tribunales, para invertir a través de una de esas empresas filiales, una empresa que se llama Alameda Research.
Claro, algo parecido a lo de los chanchullos piramidales, aquello, coges la pasta a un lado y lo metes en otro. Eso cuando es. Hay alguien importante y este dice que desconfía, lógicamente cunde el pánico y lo dice claro, directamente, si ya ni te cuento.
Si te dicen que están utilizando tu depósito, que es un depósito para claro, invertirlo...
Que lo utilice su padre, claro.
Retirada masiva de fondos de FTX, se ha quedado sin divisas para devolver el dinero a sus clientes y tiene un agujero declarado, puede ser mucho mayor, de 8.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Que FTX es tan grande que puede acabar arrastrando a todos los demás. Más de uno dice en las newsletters financieras que el Bitcoin va a valer cero, que se acabó. Ha ocurrido a escala cripto, para que os hagáis una idea, lo que ocurrió cuando cayó Lehman Brothers. Riesgo sistémico. FTX puede arrastrar a todos los competidores.
Joder.
Pues menuda semana ha elegido el Banco Central Europeo para anunciar el euro digital, ¿no?
Sí, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La diferencia entre el Bitcoin y el euro digital es que el Bitcoin no lo emite nadie. Hay que comprarlo o dedicarte a la minería. Y el euro digital lo emite el Banco Central Europeo. Por tanto, lo respalda. Para los nostálgicos del patrón oro, eso no vale nada, porque se pueden emitir euros digitales en la misma medida que se han estado imprimiendo billetitos en los últimos años, pero no dejan de ser los estados los que están detrás. No solo Frankfurt quiere su moneda electrónica, también lo quiere China, también lo quiere Estados Unidos y están trabajando en ello. La alternativa para los miedosos, pues el oro.
Oye, ¿lo de la música se te ocurre a ti sola o pides asesoría, Juan?
Hoy te diré que he contado con asesoría.
Sí, esta ha sido sí, idea mía.
Ah, Dios mío de mi vida, encima son amiguitas, ya lo que me faltaba. Todo Dios. Oye, ¿va a seguir subiendo, por cierto?
El oro, pues ¿sí? Siempre sube en tiempos de incertidumbre, aunque ya está por las nubes. Solo te puedo decir algo seguro, a contrastado. Ver. Las ballenas del mercado, así es como se llaman los grandes inversores, están comprando oro. En el tercer trimestre de este año se han comprado, según el Consejo Mundial del Oro, 399 toneladas de lingotes. Se ha doblado el último récord. ¿Y quién ha comprado? Pues 99 toneladas los bancos centrales. Y el resto es una completa incógnita. China, pues quizá. Mientras suban los tipos de interés en Estados Unidos, el oro, desde luego, es una buena forma de protegerse. Puede estar comprando, porque ya lo ha hecho en el pasado, aunque no lo necesita, porque es el primer productor de oro del mundo y no exporta ni una pepita de lo que sale de sus minas. Rusia es también un gran productor, es la tercera nación en minería de oro. ¿Y a quién se lo está vendiendo? Pues antes en Londres y Nueva York, y ahora eso también es un gran secreto.
Caramba. Ana, te veo el fin de semana en el informativo mañana sábado por la noche en 13, el domingo en Código Samboa a partir de las 9. ¿Con qué temas? ¿Qué
pues pendientes de todas las huelgas. Uh-huh. Velamos el domingo en polígonos industriales en Mercamadrid, qué pasa con la huelga de los transportistas, pendientes de la huelga de Renfe, que también hay en cercanías, y de los sanitarios. Ojo que se está hablando mucho de Madrid, pero en Cantabria están parados ya, Navarra no hay pediatras.
En Cantabria ha habido principio de acuerdo hace nada, minutos.
Sí, pues, pero el caso es que al final, tanto médicos como asociaciones de pacientes, como expertos en el sector sanitario, nos dicen que el modelo no aguanta más.
Sin duda. Eso
¿Por qué no aguanta más? Pues es lo que vamos a tratar de ver y vamos a escuchar todas las voces. Estará, por ejemplo, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid con nosotros y representantes de todas las asociaciones que tienen algo que decir en todo esto, porque creo que es algo que nos interesa a todos y mucho.
Ya lo creo. ¿Cómo es eso de que nos va la vida en ello? Nunca mejor dicho.
Efectivamente.
Ana Samboal, te vemos el fin de en 13. Gracias.
Gracias.
Adiós,
buenas
Ana.
Noches.
Adiós, mira, una parejita de amiguitas. Adiós, Ana. Sí. Soportable. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañiz da un puntazo de valores y de recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A principios del siglo XX, España estaba implicada en las campañas de Marruecos, donde la juventud que servía en el ejército se enfrentaba con poca preparación y escasa equipación a los rebeldes del RIF, provocando una paulatina sangría que generaba no pocos altercados y un común descontento en la retaguardia. Pronto se vio la necesidad de crear una unidad de soldados voluntarios cohesionada, equipada, instruida, adiestrada, armada moralmente y envuelta de una mística que, perdiendo el miedo a la muerte, ganara el éxito de la victoria. el 20 de septiembre de 1920 se creó la Legión Española. Esta nueva unidad rescató el espíritu glorioso de nuestros viejos tercios de Flandes, diseñó los más modernos procedimientos de empleo e inculcó a todos sus componentes los más puros valores de la milicia. Creó un ceremonial y un código moral reflejado en el magnífico credo legionario. Espíritu de compañerismo, amistad, unión y socorro, sufrimiento y dureza. El resultado fue un heroico y temible cuerpo que desde el inicio cosechó un rosario de éxitos que catapultó a su fama a nivel mundial. El pasado día 8, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, inauguró en un lugar público de la capital un monumento a la Legión. Polémicas aparte, 102 años después, esta magnífica unidad ha sabido evolucionar y mantenerse en la vanguardia de las unidades de élite del ejército español. Sus valores, tradiciones, espíritu de cuerpo y orgullo de pertenencia siguen siendo su garantía de éxito. Felicidades a todos los legionarios y larga vida a la Legión. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, general. Cuídate. Digo que adiós, Carmen.
Adiós, Ángel.
Adiós, buen fin de... Chao. En estos momentos, muchos se preguntan si hay oportunidades de sacar una rentabilidad a los ahorros. Tenemos con nosotros a Carlos Andrés Pollo, director de gestión y asesoramiento de Banca Marca. Buenas noches, se habla mucho de gestión delegada. Carlos, ¿qué ventajas tiene para los ahorradores?
Buenas noches. Gestión delegada es la relación contractual entre el cliente y la entidad financiera por la cual el primero confía la gestión de su patrimonio en la entidad financiera. Y eso significa dos cosas fundamentalmente: construir una cartera de inversión en base al perfil de riesgo, a la experiencia y el objetivo de rentabilidad de los clientes, y segundo, mantenerla permanentemente actualizada en función de los mercados financieros y de la situación económica. En el caso de Banca Mar, tratamos de responder a esa confianza de los clientes gestionando su patrimonio de la misma forma que se ha gestionado el banco, con una visión de prudencia y de largo plazo que ha hecho de Banca Mar el banco más solvente de España.
Pues gracias por el consejo. Carlos Andrés, director de gestión y asesoramiento de Banca Mark, el banco, como dice, más solvente de España.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo 11 del 11 de la 11 celebrado hoy, el número premiado con 11 millones de euros ha sido...
19.569, 1, 9, 5, 6, 9, serie 63, 0, 6, 3.
Puedes conocer el resto de los números premiados en juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11... Bien jugado.
Se llama Mark Cunningham, tiene 23 años y aprendió a hablar español escuchando la cadena COPE. Os conoce a todos, conoce a Paco.
Hola, Mark.
Hola, ¿cómo estáis?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Y ahora dónde vives?
Ya vivo en Glago. En Glago.
Bueno, creo que cantabas hasta las publicidades de Tiempo de Juego, que te las sabías.
Sí, pero el de los goles, Vivi, sí. El de la cadena y todo.
¿Sabe también la sintonía del partidazo?
Te la
sabe,
claro, sí.
Ángel, claro, sí. Me encanta el tenis también y la relación de tú, de don Rafael Nadal Pareda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Y los espectáculos? ¿Y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones, sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.